Chaitanya Mahaprabhu, El Avatar Dorado. Adaptación de las escrituras Sri Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami y Sri Chaitanya Bhagavat de Srila Vrindavan Das Thakur y de clases impartidas por Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primera parte. Capítulo 1. Los comienzos de la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor Supremo y sus manifestaciones o avatares aparecen en este planeta Tierra periódicamente y en los momentos precisos para proteger los principios religiosos, poner fin a las influencias demoníacas y elevar a las almas condicionadas atrapadas en el ciclo de nacimientos y muertes. Hace 5.000 años, Sri Krishna, el Señor Supremo, llevó a cabo unos pasatiempos extraordinarios en el mundo y una vez finalizados regresó a Goloka Vrindavan, su morada eterna. Más adelante pensó en regresar adoptando el papel de un devoto para aliviar el sufrimiento de las almas y mostrar al mundo la belleza de la devoción por Dios. Krishna descendió por tanto en esta era de Kali Yuga como Sri Chaitanya Mahaprabhu y dio lo que ninguna otra encarnación había ofrecido antes, la clase de amor puro por Dios más elevada y difícil de obtener. Sri Chaitanya pensaba, «Mi nombre es Visvambar, aquel que mantiene toda la creación. Este nombre cumplirá sus significados y puedo llenar todo el universo con amor por Dios». Así, la misericordia de Mahaprabhu, el avatar más grande, fluye como un gran río que inunda el universo entero. El mismo Señor Krishna descendió a este mundo mortal bajo el aspecto de devoto de Krishna para liberar a los seres humanos caídos. Y dio su misericordia sin causa a todos, incluyendo a los más bajos de los hombres. Chaitanya Mahaprabhu quiso entregar a todo el mundo el fruto del amor por Dios que sólo él podía dar. Ese fruto es tan sabroso que aquellos que lo prueban en cualquier parte del mundo se embriagan al instante, y todo el que lo come hasta la saciedad enloquece al momento y canta, baila, ríe y disfruta. Chaitanya Mahaprabhu distribuyó el fruto del servicio devocional a todos, sin tener en cuenta quién lo pedía y quién no, ni quién era digno o no de recibirlo. ¿Y cómo lo hizo? Mediante el canto en congregación de los nombres de Dios. En cumplimiento de la voluntad de Krishna, compañeros suyos como el señor Balaram, su hermano mayor, y Sri Advaita Acharya habían llegado ya a la tierra. El suave corazón de Sri Advaita Acharya se había derretido al ver que todo el mundo sufría y vivía en la ignorancia debido a su falta de fe en Dios. Deseando prestar a la humanidad una ayuda real, hizo un llamamiento desesperado al señor Sri Krishna, el salvador de todos, ofreciéndole brotes de la planta sagrada de Tulasi y agua del sagrado río Ganges. La llamada de Advaita Acharya fue tan potente que hasta el trono del señor Narayan tembló en Vaikunta. Al escucharlo, Krishna decidió manifestarse en la tierra en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, adoptando el color de la piel y los sentimientos de Srimati Radharani. Nota a pie de página. La manifestación de la potencia de placer de Sri Krishna y su complemento femenino y compasivo. Fin de la nota a pie de página. Krishna advino, por lo tanto, para satisfacer sus tres deseos y para responder a las súplicas de Sri Advaita Acharya. En el momento oportuno, durante una noche de luna llena del mes de Palguna, febrero-marzo, Sri Krishna manifestó un eclipse lunar que inspiró a todos a cantar los santos nombres del Señor. Y en medio de aquella atmósfera, el supremamente misericordioso Señor descendió a este planeta como el hijo de Sri Jagannath Mishra y de Srimati Sachidevi. Por encima del sonido multitudinario del canto del santo nombre, se escuchó otro sonido sorprendente, semejante al rugido de un león orgulloso tras su victoria. Una vibración que inundó el universo e intrigó a todos. ¿Qué sonido era aquel y cuál era su procedencia? Las personas santas pronto comprendieron que venía del pueblo de Ekachakra. Antes de que Shri Krishna naciera como el hijo de Sachidevi, su hermano Balaram apareció en Ekachakra como el hijo de Shiharai Pandit y Shrimati Padmavati Devi. Su nombre era Shri Nityananda y su tez era dorada como la del señor Chaitanya. Cuando su hermano pequeño llegó a este planeta, Shri Nityananda rugió de felicidad. Él está siempre absorto pensando en él y le sirve de muchas formas diferentes. La aparición del señor Chaitanya, un bebé dorado extraordinariamente dulce y hermoso, llenó de gozo tanto a sus padres como a su hermano Visvarup. Las mujeres que estaban presentes en su nacimiento eligieron para él el nombre de Nimai por doble motivo, porque había nacido bajo un árbol de Nim y para protegerle de todo peligro. Se sabe que todo lo amargo protege y las hojas de ese árbol son muy amargas. Disfrazados de seres humanos, los semidioses y semidiosas descendieron al hogar de Jagannath Mishra y Sachidevi desde los planetas celestiales para ver al señor dorado en la noche de su aparición y llevarle multitud de obsequios. Algunos entonaban hermosos cantos y otros tocaban instrumentos musicales. Algunos adoraban a Nimai y otros danzaban de dicha. Otros más juguetones se divertían deambulando por la casa en forma de sombras. «¡En esta casa hay un ladrón!», gritaban algunos. Aditi, la madre de todos los semidioses, fue también a visitar a Nimai llevando en la mano una hierba especial con la que tocó la cabeza de Nimai para bendecirle con una vida larga. Cuando los habitantes de Navadvip oyeron hablar de la buena fortuna de Shri Jagannath Mishra y Sachidevi y de la belleza sin precedentes de su hijo, festejaron el acontecimiento por todo lo alto. Todo el mundo rebosaba de dicha en el festival del nacimiento del dios del amor. Nimai cautiva el corazón de todos. Nimai distribuyó amor por Dios desde el comienzo de su vida. ¿De qué modo? Solía llorar a menudo y cuando sus familiares o amigos intentaban tranquilizarlo, lloraba aún más. Unas mujeres descubrieron un día que cuando repetían o cantaban «Hari, Hari», él reía haciendo que los corazones de todos se derritieran de amor. Muy pronto todos comprendieron que aquel era el único modo de hacerle feliz. Con el tiempo, el hijo de Sachidevi se volvió muy travieso, si bien el comportamiento de Dios no es como el nuestro. Él es el Señor Supremo y su conducta es siempre encantadora y digna de adoración. Cuando nadie le veía, tomaba aceite, leche, harina y otros productos y los tiraba al suelo. Y cuando escuchaba los pasos de su madre, volvía corriendo a su cama y se ponía a llorar. En una ocasión su madre le tomó en brazos y le calmó cantando los nombres del señor Hari. Entonces vio todos los alimentos esparcidos por el suelo. «¿Cómo fue a parar todo eso ahí?», preguntó sorprendida. Sachidevi miró a su hijo, pero él le devolvió una sonrisa tan dulce e inocente que ella le abrazó y dio gracias de que no le hubiera pasado nada. En ese momento llegaron unos invitados que también se preguntaron quién pudo haber causado semejante desbarajuste. Hasta el padre de Nimai se sentía intrigado, pues no había señales de que alguien hubiera entrado en la habitación. Finalmente concluyeron que aquella fechoría tuvo que haber sido obra de algún fantasma o demonio, que enojado por no haber podido hacer ningún daño a Nimai, lo había tirado todo al suelo y luego había desaparecido. Nimai tenía otro nombre que le habían puesto su abuelo Nilambara Chakravarti y otros sabios, Visvambar. Nilambara Chakravarti era astrólogo y en la carta astral que hizo de su nieto descubrió que Nimai era igual que el señor Narayan. Antes del advenimiento de Visvambar, la gente no era feliz y como además no había llovido en mucho tiempo, los cereales, las verduras y las frutas se habían secado y había mucha pobreza. Pero en cuanto el señor hizo su aparición, la situación cambió radicalmente. La gente sentía una inmensa alegría tan solo por verle, pero además comenzó a llover en los momentos precisos para que hubiera cosechas abundantes, lo cual puso fin a la escasez de alimentos. Nimai recibió también el nombre de Visvambar, que significa protector del universo, porque mantiene a todos los seres. Pronto, Nimai comenzó a gatear por la casa y luego también por el patio, donde se encontró con insectos, patos, ranas, puercoespines y otros animales que muy pronto se volvieron sus compañeros de juego. Estando en el patio, un día vio una enorme serpiente enroscada y, como si se tratara de un suave cojín, se sentó encima de ella. La serpiente levantó su cabeza sobre Nimai y la mantuvo erguida a modo de sombrilla, como queriendo protegerle del sol. Cuando su familia y los demás habitantes de la casa vieron a su niñito jugando feliz sobre el animal, lanzaron gritos de terror. Al escuchar el alboroto, los vecinos acudieron corriendo y cuando vieron a Nimai sentado tranquilamente sobre la serpiente, gritaron: ¡Garuda! ¡Garuda! Garuda es un águila enorme que transporta al señor Narayan y que se alimenta de serpientes. Consciente de la conmoción que había causado, la serpiente quiso deslizarse fuera de allí. Nimai intentó detenerla, pero Madre Sachi tomó al niño en brazos y entró corriendo en la casa, seguida de las otras mujeres. ¿Por qué no quería Nimai que la serpiente se fuera? Porque era en realidad Nityananda Prabhu, su hermano mayor. Una de las formas de Nityananda Prabhu es Ananta Shesh, una hermosa y trascendental serpiente que posee millones y millones de cabezas con las que narra fascinantes historias sobre su señor Visvambar. Ananta Shesh deseaba tanto ver a Nimai que fue a visitarlo en forma de una serpiente ordinaria. Infancia. Pasado algún tiempo, el hijo pequeño de Jagannath Mishra comenzó a caminar. Ahora que se podía alejar más de la casa, se volvió aún más travieso. Cada día se introducía sigilosamente en las casas de los vecinos para comerse su arroz y beberse su leche. Si no hallaba el modo de hacer alguna travesura, se enfadaba y rompía los recipientes de barro de sus casas. Entonces se alejaba de allí corriendo, temeroso de que pudieran atraparle, y cuando lo hacían, él miraba a su captor con sus grandes ojos de loto y decía muy serio: «No lo volveré a hacer». Con aquellas palabras, Nimai derretía el corazón de todos. Y es que, en el fondo, nadie podía enojarse con aquel niño tan querido. Divertidos a la vez que cautivados, al final siempre le dejaban marchar. Krishna robaba mantequilla de las casas de las pastorcillas. La mantequilla representaba el amor de ellas hacia él, y por eso ellas se sentían felices de que la robara. Ahora, ese travieso Krishna realizaba pasatiempos similares como Nimai. Los ladrones necios. Sachidevi solía vestir a su hijo con ropas hermosas y adornos de oro. Un día que jugaba fuera de casa, dos ladrones le vieron y, atraídos por los adornos que llevaba, planearon el modo de robárselos. Primero se acercaron a él y le saludaron como si ya le conocieran, y luego uno de ellos le tomó en brazos y le dijo: «Mi pequeño, ¿dónde estuviste todo este tiempo?», preguntó el otro. «Venga, volvamos a casa». «Sí», dijo Nimai, «vamos a casa». El ladrón que había tomado al niño en brazos lo subió sobre sus hombros y echó a andar. Los dos hombres estaban tan contentos, pensando en todo el dinero que iban a conseguir, que no se fijaron bien hacia dónde iban. Visvambar, por su parte, estaba encantado con aquella excursión y disfrutó enormemente la leche que los ladrones le dieron para que bebiera. En casa de Jagannath Mishra, entretanto, los familiares de Nimai advirtieron su ausencia y al no encontrarlo se llenaron de ansiedad. Los ladrones caminaron durante largo rato hasta llegar a lo que creían que era su escondite y, una vez allí, dejaron al niño en el suelo para poder quitarle los adornos. Pero el Señor les había engañado con su energía espiritual llamada Yogamaya, la potencia interna de Krishna que hace arreglos especiales para sus pasatiempos. Y en cuanto le pusieron en el suelo, Nimai corrió a su casa y se sentó en las rodillas de su padre. El feliz revuelo que se formó entonces hizo que las paredes de aquel hogar temblaran. ¡Harí, harí!, exclamaron todos. Al escuchar aquello, los ladrones se miraron el uno al otro. ¡Harí, harí! ¿Pero dónde estamos?, dijeron. Y al darse cuenta de su error, se fueron de allí corriendo. Nimai explicó a su familia que había ido a ver el Ganges y no había sabido cómo regresar, y entonces dos hombres muy amables le ayudaron a encontrar el camino de vuelta. Cuando los desconcertados ladrones llegaron a su refugio, sospecharon que alguien se había burlado de ellos y decidieron que si estaban a salvo era gracias a la diosa Durga. El robo de las ofrendas del Brahman. Un día se presentó en la casa de Jagannath Mishra un devoto que se encontraba de peregrinaje por los lugares sagrados y que llevaba siempre consigo una deidad de Krishna y una piedra Shalagram. Nota a pie de página. Deidad del Señor en forma de piedra. Fin de la nota a pie de página. El padre de Nimai le dio la bienvenida y le rogó que tomara asiento. ¿De dónde viene?, le preguntó. No tengo un lugar fijo de residencia, respondió el brahmán. Me gusta ir de un lado a otro. ¿Desea comer con nosotros o prefiere cocinar para su deidad?, preguntó Jagannath Mishra. El brahmán dijo que le gustaría cocinar, por lo que despejaron la cocina y le proporcionaron arroz, verduras y especias. Después de cocinar, el brahmán procedió a ofrecer la comida mediante mantras. En ese momento, se presentó Nimai en la habitación y se puso a comer la ofrenda con evidentes muestras de satisfacción. —¡Oh, no! ¡El niño se está tomando la comida del señor!, exclamó el brahmán. Enfadado, el padre de Nimai quiso castigar a su hijo, pero el brahmán le dijo: —Es solo un niño y no sabe lo que está bien y lo que está mal. Por favor, no le regañe. Sri Jagannath Mishra seguía molesto, pero el brahmán le aseguró que no debía preocuparse y le preguntó si le podía proporcionar algunas verduras más y un poco de arroz para volver a cocinar. Sachidevi se llevó a Nimai a casa de unos vecinos. Las niñas que vivían allí bromearon con él. —¿Así es como tratas al invitado, robándole? —No sabéis nada, niñas —respondió él—. No es culpa mía que tomara su ofrenda. El brahmán me llamó. —Sí, sí, claro —dijeron ellas riendo—. Te llamó y por eso te gritaba. Has tomado comida preparada por alguien de quien no conoces ni su procedencia ni su linaje, de modo que has perdido tu posición brahmánica. —Es imposible que pierda mi derecho de nacimiento, niñas —argumentó él sonriendo—. Mi casta es de pastores y siempre tomo alimentos preparados por brahmanes. Entretanto, el brahmán había cocinado una segunda preparación y había empezado a ofrecérsela a su deidad de Krishna. Cuando Visvambar le oyó, salió sigilosamente de la casa donde le había dejado su madre, corrió a su casa, tomó un puñado de arroz del plato de la ofrenda del brahmán y se fue corriendo. El brahmán no podía creer que estuviera ocurriendo lo mismo de nuevo. —El niño se ha comido otra vez la ofrenda del arroz —exclamó. Cuando el padre de Nimai escuchó aquello, tomó un palo y corrió tras su hijo. Todos intentaron detenerle, pero esta vez Jagannath Mishra estaba verdaderamente enfadado y quiso dar una buena lección a Nimai. —No te enfades con tu hijo —le dijo el brahmán, intentando tranquilizarle—. Es solo un niño y no puede entender estas cosas. Él no ha hecho nada malo. Lo que tiene que ocurrir, ocurre. Así es el destino. En ese momento entró en la casa Visvarup, el hermano mayor de Nimai. Al ver la refulgencia de su cuerpo y su extraordinaria belleza, el brahmán se quedó fascinado. —¿Quién es el padre de ese niño tan maravilloso? —preguntó. —Se llama Visvarup y es el hijo mayor de Jagannath Mishra —respondió alguien de la casa. El brahmán sintió que en su corazón se despertaba un profundo amor por Visvarup. Visvarup se inclinó respetuosamente ante el brahmán. —Nuestra casa se ha visto bendecida con su presencia —le dijo—. Usted es feliz en su interior y viaja por todas partes con el único objeto de santificar la tierra. Nos sentimos sumamente afortunados de tenerle en nuestra casa y nos apena que se vaya sin tomar prasadam. No te apures, le tranquilizó el brahmán. Me siento satisfecho con solo haberte visto. No tengo hambre ni sed. Además, suelo vivir en el bosque y me alimento casi exclusivamente de frutas y verduras crudas. Puedes darme eso si lo deseas. Solo tomo arroz cuando me llega fácilmente. Es usted un océano de misericordia, respondió Visvarup. Nos entristece lo ocurrido. Cocine una vez más para Krishna, por favor. No, no, dijo el brahmán. Si Krishna no quiere que algo ocurra, por mucho que lo intentemos, no ocurrirá. Cociné para él 2 veces. Pero parece que no quiere que coma hoy. No es necesario molestar a nadie de nuevo. Son casi las 2 de la mañana, demasiado tarde para cocinar y también para comer. Sri Krishna puede comer a cualquier hora, no se preocupe por eso, le aseguró Visvarup tocándole los pies. Los demás residentes de la casa también le insistieron. Cocine de nuevo, por favor. Fascinado con Visvarup, el brahmán accedió y se puso a cocinar por tercera vez. El padre de Nimai llevó a su hijo pequeño a una habitación. Lo dejó allí bajo la custodia de varias mujeres que prometieron mantener una estrecha vigilancia sobre él. Y luego cerró las ventanas del cuarto y permaneció junto a la puerta. A pesar de todos aquellos esfuerzos, cuando el brahmán comenzó a hacer la ofrenda, Nimai apareció de nuevo ante él. Al igual que antes, el brahmán gritó incrédulo, diciendo que la ofrenda había vuelto a desaparecer, pero esta vez nadie le escuchó, pues todos los miembros de la casa habían quedado sumidos en un dulce y profundo sueño. Entonces Nimai se dirigió al brahmán con las siguientes palabras. «Brahmán, tu corazón es muy puro, y por eso, cuando me llamaste, vine. No me culpes por ello, no lo puedo evitar. Piensas en mí de día y de noche». Y por eso, siempre acudo a ti en cuanto me llamas. ¿No sabes quién soy? Entonces el Señor mostró al brahmán su maravillosa forma de 8 brazos. 4 de sus brazos sostenían una caracola, un disco, una maza y una flor de loto. En otras 2 manos tenía mantequilla y con las otras 2 tocaba la flauta. Alrededor del cuello llevaba una guirnalda de flores silvestres y su cuerpo estaba decorado con singulares joyas, la principal de las cuales, llamada Kaustuba, emitía brillantes destellos en medio de su pecho. Su cabello estaba adornado con flores de delicada fragancia y con una hermosa pluma de pavo real. Sus campanillas tobilleras emitían un dulce sonido y en su rostro resplandecía la más dulce de las sonrisas. Lleno de asombro, el brahmán vio la sagrada región de Brindavan, llena de pastorcillos y pastorcillas, pavos reales y hermosos árboles como el tamal y el kadamba. El corazón del brahmán quedó entonces saturado con un amor por Krishna tal que cayó al suelo desmayado. El Señor le tocó suavemente con la mano y el brahmán recobró el conocimiento, pero fue incapaz de articular palabra. De sus ojos brotaron incesantes lágrimas de felicidad. En su corazón comenzaron a surgir emociones espirituales y su cuerpo manifestó síntomas de éxtasis como transpiración, temblor y erizamiento del vello. Entonces el brahmán se aferró a los pies de Sri Chaitanya y lloró. Cuando Sri Chaitanya vio al brahmán abrumado de amor por él, sonrió y dijo, «Escucha, brahmán, me has servido durante muchas vidas y por eso quería revelarme ante ti. Una vez, en mi forma de Krishna, viniste a la casa de Nanda Maharaj, mi padre en Gokula Brindavan, y me diste algo de comer. Tú has olvidado eso, pero yo no. Permanece aquí un tiempo y contempla otras actividades mías, pero no relates este incidente a nadie. Será nuestro secreto». Sonriendo dulcemente, el Señor adoptó de nuevo la forma del pequeño Nimai y se fue a su habitación. El brahmán se puso a danzar y a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Luego dijo en voz alta, toda gloria a Shivala Gopal Krishna. Y esta vez sí despertó a todos los que allí vivían, que corrieron a ver si se encontraba bien. Afortunadamente, antes de que le preguntaran lo que había ocurrido, el brahmán recordó que Nimai le había pedido que guardara el secreto respecto a aquello, por lo que centró toda su atención en honrar silenciosamente el prasadam de Sri Chaitanya. Aliviados al ver que estaba finalmente tomando prasadam, los moradores de la casa le dejaron sin hacerle preguntas. Las travesuras de Nimai. Un día, Jagannath Mishra dijo a su esposa Sachi, ha llegado el momento de que Nimai vaya a la escuela. Consultaré el horóscopo para que empiece un buen día y no surjan obstáculos en esta nueva etapa de su vida. El padre de Nimai encontró una fecha propicia y, llegado el día, colocó un pedazo de tiza en la mano de Nimai, indicadora del comienzo de sus estudios. Nimai destacó enseguida entre los demás estudiantes y, para sorpresa de todos, aprendió a escribir el alfabeto en 3 días. Escribía con entusiasmo los nombres del Señor, como Krishna, Murari y Shyam, y estudiaba de día y de noche. Durante los recreos, Nimai caminaba con sus amigos y bromeaba con otros niños hasta que se entablaban grandes debates. Y Nimai era tan avispado que él y sus amigos siempre ganaban. Al salir de la escuela solían ir a bañarse al Ganges y allí disfrutaban zambulléndose y salpicándose unos a otros en bulliciosos juegos acuáticos. Generalmente había más personas bañándose al mismo tiempo y entonces Nimai las salpicaba pataleando fuertemente con sus pies de loto y luego se iba de allí nadando deprisa. Los hombres mostraban un dedo amenazador a Nimai y a sus amigos. Harí, Harí, ¿qué hacéis, niños traviesos? A veces, Nimai se llenaba la boca de agua y se la lanzaba a los brahmanes, que se veían obligados a sumergirse de nuevo en el río. Un día, se acercó sigilosamente a un hombre, tomó su deidad de Shiva y se fue corriendo. En otra ocasión, agarró las ropas de unas mujeres que se estaban bañando y las intercambió por ropas de unos hombres, haciendo que todos ellos se sintieran muy azarados. Estropeaba las ofrendas que la gente preparaba para el señor Vishnu, quitando las flores y tomándose la comida, y cuando ellos protestaban, él decía, «Porque se enfadan, el señor al que adoran, soy yo». Un día se subió encima de un hombre como si se tratara de un toro y gritó, «Soy Mahesh». La gente estaba horrorizada con la conducta de Nimai y no podía creer que dijera las cosas que decía. Algunos hombres se sentían tan molestos con sus travesuras que fueron a quejarse a Jagannath Mishra y varias jóvenes, por su parte, fueron a informar a Sachi Devi de que su revoltoso Nimai les robaba las ropas mientras se bañaban en el Ganges. A veces se acerca sigilosamente por detrás y nos grita en el oído, y otras veces echa a perder nuestras ofrendas a la madre Ganges. Y si nos negamos a darle nuestras ofrendas, él nos amenaza con maldecirnos para que nos casemos con un hombre feo, desdentado y con muchas esposas. Tras escuchar las quejas de las jóvenes, Sachi Devi las consoló con palabras dulces y las abrazó. «Ataré a Nimai y le daré una buena lección», dijo. «Ya no os volverá a molestar». Más calmadas, las jóvenes regresaron a sus casas. Pero Jagannath Mishra estaba enfadado y fue en busca de Vishvambar. Las muchachas que habían formulado aquellas quejas sintieron lástima de Nimai y fueron a hablar con él. «Nimai, tu padre está furioso contigo y viene en tu busca», le dijeron. «Será mejor que te escondas». Vishvambar dijo entonces a sus amigos, «Cuando venga mi padre y pregunte por mí, decidle que aún no he llegado al Ganges y que me estáis esperando». Nimai partió hacia su casa por un camino diferente y durante el trayecto colocó manchas de tinta en su cuerpo para hacer ver que venía directamente de la escuela. «¿Habéis visto a Nimai?», preguntó a los chicos. «No ha venido aún», respondieron ellos. Shiyaganath Mishra continuó con su búsqueda. Cuando pasó cerca de los brahmanes que se habían quejado de Nimai y estos notaron su enfado, le dijeron: «Bishvambar corrió a casa por temor a ti. Iremos contigo para que no seas duro con él. De otro modo sabemos que luego te arrepentirás. No te preocupes. Si vuelve a hacer de las suyas, le atraparemos y le llevaremos a tu casa personalmente». «Querido Mishra, aunque nos quejamos, no estamos tan enfadados. Debe ser el padre más feliz del mundo con un hijo como Nimai». Jagannath Mishra no pudo evitar sonreír al escuchar aquellas palabras. «Nimai no es solo hijo mío», dijo, «sino también vuestro». Jagannath Mishra y los brahmanes se abrazaron con cariño y Shimishra volvió a su casa contento. Entretanto, Nimai llegó a su casa. «Ya estoy aquí, madre», dijo. «Dame aceite, por favor, que me voy a bañar». Cuando Sachidevi vio a su hijo con polvo y manchas de tinta en su cuerpo, sintió a la vez asombro y alivio. «¿Qué dicen esas muchachas y esos brahmanes sobre él?», se preguntó. «Mi Nimai acaba de regresar de la escuela con la misma ropa que llevaba al salir y manchas de tinta en el cuerpo». En ese momento llegó Jagannath Mishra y Nimai corrió a abrazarle. Atrapado en el abrazo de su hijito, Jagannath Mishra no cabía en sí de gozo. «Hijito querido», le dijo con dulzura, «¿has estado molestando a la gente que se bañaba en el Ganges? ¿Y tomaste las preparaciones destinadas al señor Vishnu y cuando la gente protestó, les dijiste que tú eras Narayan, el señor al que adoran? Deberías ser más sensato». «Todavía no he ido al Ganges, padre, y mis amigos me esperan. Esas personas se lo han inventado todo. Si vuelven a contar mentiras, haré todas esas cosas de las que me acusan». El señor mostró una gran sonrisa y corrió a encontrarse con sus amigos. Cuando llegó donde estaban, ellos le abrazaron. «Nos cruzamos con tu padre hace un rato, Nimai», dijo uno. Se le veía muy enfadado. Nimai contó a sus amigos toda la historia y ellos se rieron y le felicitaron por el modo en que había escapado de una buena reprimenda. El bondadoso Visvarup. Nimai era tan travieso que cuando sus padres le castigaban, se enfadaba y rompía los recipientes de barro de la casa. No tenía miedo a nadie, ni siquiera a sus padres, pero en cuanto veía a su hermano Visvarup, se tornaba dulce y amable. Visvarup tenía un corazón suave como la mantequilla y todo el mundo le quería. Pasaba las horas muertas escuchando historias acerca de Krishna o contándolas él mismo. De hecho, no hacía otra cosa en todo el día. Al ver la maravilla de las travesuras del pequeño Nimai, Visvarup concluyó que debía tratarse del propio Krishna, pero nunca reveló ese pensamiento a nadie. En aquella época, la mayoría de las personas no creían en la existencia del Señor Supremo e insultaban a los que sí creían o se reían de ellos. «Vosotros, los creyentes, sois unos desgraciados», les decían. «Nunca tenéis nada que llevaros a la boca, mientras que nosotros somos ricos, tenemos sirvientes y vivimos a cuerpo de rey. Vosotros andáis siempre mendigando de puerta en puerta y solo coméis arroz seco con unas hojas de espinacas. Nosotros no creemos en la existencia de Dios, y si Dios existe, no debe estar muy complacido con vosotros, porque siempre estáis gritando Harí, Harí, y no nos dejáis descansar ni dormir en paz». A Visvarup le preocupaba a aquella gente. No quería que sufrieran, sino que fueran felices amando a Krishna. Visvarup iba con frecuencia a la casa de Sri Advaita Prabhu para oír hablar y también para hablar él mismo sobre Krishna. Uno de esos días, a la hora del almuerzo, Sachidevi pidió a Nimai que fuera allí y trajera a su hermano de vuelta a casa. Al llegar Visvambar, todos los presentes se quedaron tan cautivados por su belleza que no podían apartar la vista de él. Sri Advaita Prabhu no alcanzaba a comprender por qué se sentía tan atraído por aquel niño de piel dorada. Nimai miró fijamente a Sri Advaita Prabhu con una gran sonrisa y pensó: Amigo mío, tú aún no me reconoces, pero más adelante te mostraré quién soy y eso te llenará de gozo. Entonces, como haría cualquier otro niño, tiró de las ropas de su hermano y ambos partieron hacia su casa. Un día, Visvarup oyó decir a sus padres que ya tenía edad para casarse. Sin embargo, el único interés que había en su corazón era cantar los nombres de Krishna y glorificarlo. «No puedo casarme», pensó. «Será mejor que me vaya de casa. Abandonaré todo lo mundano y llevaré el hábito naranja de los mendicantes y un bastón en la mano. De ese modo, todo el que me vea sabrá que mi único interés es servir a mi amado Krishna». Visvarup es una expansión de Nityananda Prabhu, y cuando quiere que algo ocurra, ocurre. Así, unos días más tarde, se marchó de su casa y adoptó el nombre de Shishankararani Maharaj. Cuando sus padres se enteraron de su partida, quedaron completamente desolados. «Visvarup, Visvarup», decían llorando una y otra vez. Pero Visvarup ni escuchó sus lamentos, ni regresó a la casa que le vio nacer. Al enterarse de que su hermano había dejado el hogar, el desconsuelo de Nimai fue tan grande que cayó al suelo desmayado. La cantidad de lágrimas que derramó por él parecían las aguas del Ganges. Sri Advaita y otros devotos también lloraron cuando escucharon la noticia. Todos sintieron el dolor de la separación de su amado Visvarup. Por aquel entonces, la gente se estaba volviendo cada vez más pecaminosa, y algunos devotos decidieron que lo mejor era irse a vivir al bosque y practicar allí la devoción amorosa a Dios, Bhakti, sin ser molestados. Sri Advaita, sin embargo, les aconsejó que no lo hicieran. «No os vayáis», les dijo. «Mi corazón experimenta una alegría especial. Presiento que va a ocurrir algo auspicioso, y eso es señal de que el Señor ha descendido al mundo. Cantemos los nombres del Señor. Entonces, seguro que aparecerá entre nosotros». Y todos se pusieron a cantar. «Sri Krishna Gopala Hare Mukunda, Govinda Genanda Kishora Krishna». Aquella vibración tan potente llegó a oídos de Nimai, que se encontraba en ese momento jugando con sus amigos. Nimai corrió a la casa de Advaita Prabhu, y al verle aparecer, los devotos le preguntaron si necesitaba algo. «He venido porque me habéis llamado». «¿Para qué me habéis llamado?», respondió Nimai, y tras decir aquello se fue corriendo con sus amigos. Pero ninguno de los allí reunidos pudo adivinar aún quién era. Nimai comienza sus estudios. Tras la partida de Visvarup, Nimai se volvió menos travieso. Dejó de jugar tanto en la calle y se quedaba más en la casa, ayudando a sus desconsolados padres. Nimai se absorbió en sus estudios y se convirtió en el primero de la clase. Algunos decían incluso que era más inteligente que Sri Brihaspati, el maestro de los semidioses. Preocupado, su padre dijo a Sachidevi: «Si Nimai estudia los libros sagrados como hizo su hermano mayor, también nos abandonará y se irá al bosque. Las escrituras dicen que en este mundo temporal no hay felicidad». Visvarup lo sabía y por eso se fue. Será mejor que Nimai no vuelva a la escuela. «Pero si deja la escuela no tendrá una educación», protestó Sachidevi. «¿Cómo se ganará la vida entonces? Nadie lo querrá como esposo para su hija». «Sri Krishna, el Señor Supremo, nos protege y satisface todas nuestras necesidades», dijo Jagannath Misra, «incluida una esposa. Él da a cada uno lo que necesita. No es preciso que nuestro hijo vaya a la escuela. Mírame a mí. He estudiado las escrituras sin parar y apenas si tenemos suficiente para comer. Desde hoy, Nimai se quedará en casa». Muy disgustado con la idea de no poder continuar sus estudios, a partir de entonces, Nimai se volvió muy rebelde. Tiraba al suelo cuanto veía, y no solo en su casa, sino también en la de los vecinos. Algunas noches, él y sus amigos se disfrazaban de otros y robaban los frutos de los jardines que habían visto durante el día, y antes de que el dueño pudiera detenerlos, se echaban a correr. Otras veces encerraban a los vecinos en sus casas bloqueando las puertas por fuera. Hacían travesuras de día y de noche. En una ocasión, Nimai se sentó encima de un montón de ollas sucias. Con su cuerpo cubierto con el color negro del hollín, se veía aún más encantador. Unos amigos fueron donde estaba su madre, Sachi, y le contaron lo que estaba haciendo Nimai. Entonces ella salió y vio a su hijo en medio de aquellas ollas. «Nimai, ven aquí enseguida», le gritó enfadada. «¿No ves que esas ollas están sucias? Ahora tendrás que bañarte». «Como no me dejas ir a la escuela, no sé distinguir bien entre lo que está limpio y lo que está sucio», respondió él. «Si soy un necio, ¿cómo puedo saber la diferencia? Limpio y sucio es lo mismo para mí». «Por otro lado, has cocinado para Vishnu en estos recipientes, de modo que ¿cómo van a estar sucios?». Unos vecinos que se habían congregado allí sonrieron. Sachi Devi insistió en que tenía que bañarse, pero Nimai no se movió de donde estaba. «Baja corriendo antes de que regrese tu padre», le apremió. «No lo haré hasta que no me dejéis volver a la escuela». Algunos vecinos apoyaron a Nimai. «Déjale que vaya a la escuela, por favor», dijeron a Sachi Devi. Y volviéndose hacia Nimai, añadieron: «Hijo, si tus padres no te permiten ir a la escuela, sigue rompiendo cosas». Finalmente Sachi Devi logró hacerle bajar y le bañó. Cuando Jagannath Mishra volvió a casa, ella le contó lo ocurrido. Los vecinos, por su parte, decidieron ir a ver a Jagannath Mishra. «Hermano Mishra», le dijeron, «tú crees en Dios, así que debes saber que todo lo que ocurre es por su deseo. Tienes suerte de que tu hijo quiera ir a la escuela. Déjale que estudie. Deberías estar orgulloso de él». Tras escucharles, la actitud de Jagannath Mishra cambió. «Amigos míos, tenéis razón», admitió. «Nimai puede continuar sus estudios». Nimai regresó a la escuela al día siguiente. El sueño de Jagannath Mishra. Unos años después, llegó el momento en que Nimai debía recibir el cordón sagrado. Si Jagannath Mishra pidió a sus amigos que asistieran a la ceremonia, a lo cual ellos accedieron gustosos. Ese día las mujeres entonaron cantos devocionales mientras los hombres tocaban la mirdanga, la flauta, el tambor y otros instrumentos musicales. Unos brahmanes leían pasajes de los libros sagrados en voz alta y otros recitaban suavemente hermosos versos acerca de Krishna. Nimai estaba muy hermoso con el cordón sagrado alrededor del pecho y todos se sentían felices. Tras la ceremonia, Nimai tomó una bolsa de tela y una vara de mendicante y se fue a pedir limosnas. Sabía a qué casas debía ir para encontrar los mejores plátanos y dulces. Todo el mundo le daba algo, y hasta los semidioses de los planetas celestiales y grandes sabios se disfrazaron para dar un donativo al joven y resplandeciente brahmán. Nimai fue un buen estudiante y aprobó los exámenes con las máximas calificaciones. Tras su etapa escolar, Jagannath Mishra le preguntó qué deseaba hacer, y Nimai respondió que le gustaría seguir estudiando. Vivía en Navadvip un maestro llamado Gangadas Pandit, que tenía fama de sabio. Conociendo el interés de su hijo por ese maestro, Jagannath Mishra fue a su escuela y le explicó que Nimai deseaba continuar sus estudios bajo su tutela. Gangadas Pandit aceptó encantado la oportunidad de enseñar a Nimai. Su nuevo maestro le quiso como si fuera su propio hijo. La inteligencia de Nimai era tan sorprendente que comprendía enseguida todos los temas que su nuevo preceptor le enseñaba. Un día, Sachi Devi escuchó a su esposo orando al Señor para que protegiera a su hijo y permitiera que se casara y se quedara en casa para siempre. «¿Por qué rezas pidiendo esas cosas?», le preguntó. «Anoche vi a Nimai en un sueño con la cabeza rapada y un hábito azafrán. Cantaba los nombres de Krishna y bailaba, reía y lloraba al mismo tiempo. Le acompañaban Sri Advaita y otros devotos, y era seguido por millones de personas que exclamaban: «¡Toda gloria a Sachinandana! ¡Toda gloria a Sachinandana!». Todos le alababan. Cuando desperté, temí que Nimai nos dejara. Por eso oraba de esa forma. «No te preocupes», le tranquilizó su esposa, «Nimai nunca nos abandonará». No obstante, a los pocos días de aquella conversación, Jagannath Mishra dejó este mundo. Sachidevi quedó sumida en un océano de tristeza, y lo único que la mantenía con vida era el encanto y la belleza de su dorado hijo y su amor por él. En una ocasión Nimai dijo a su madre: «Muy pronto te daré un hermoso regalo, algo que hasta los semidioses del cielo desean y no pueden tener. Más adelante te diré lo que es». Con el corazón derretido de afecto, Madre Sachi contempló el hermoso rostro de su hijo, sus sonrientes ojos como grandes lotos rosados, sus radiantes mejillas como dos lunas llenas y su dulce sonrisa, y olvidó todas sus preocupaciones. Sri Nityananda Prabhu. Por deseo del señor Chaitanya, el señor Nityananda apareció en el pueblo de Ekachakra en el seno de una familia brahmánica muy piadosa. Además de poseer una inteligencia fuera de lo común, Sri Nityananda fue un modelo de virtudes desde su más tierna infancia. En el momento de nacer, desaparecieron de la región el hambre, la pobreza y otros problemas, y todo se volvió propicio. Ocultando su verdadera identidad, Nityananda solía jugar alegremente con sus amigos. Sus juegos consistían en escenificar pasatiempos del señor Krishna u otras de sus encarnaciones. Uno de esos pasatiempos era la historia de la bruja Putana. Siendo Krishna un bebé, la demonia Putana adoptó la forma de una hermosa joven y se presentó en su casa. La demonia, que había untado su pecho con un veneno mortal, simuló sentir por Krishna el cariño de una nodriza y quiso amamantarle, pero Krishna logró burlar su maléfico plan y puso fin a su vida, tomando no solo su leche, sino también su aire vital. Otro pasatiempo que representaron Nityananda Prabhu y sus amigos fue el del señor Ramachandra, un avatar o encarnación de Dios. Ravana, un demonio que tenía más de 10 cabezas, secuestró a Sita, la esposa del señor Ramachandra, y se la llevó a Sri Lanka. El hermano menor del señor Rama se llamaba Laxman, y ese mismo Laxman es ahora el propio Nityananda. En esa representación, el señor Nityananda adoptó el papel de Laxman, y otros niños interpretaron a Hanuman, Nala, Nila, Sugriva y Tara, los monos del ejército de Rama. Todos ellos marcharon juntos a Sri Lanka, y allí, tras una feroz batalla, el señor Rama acabó con Ravana y rescató a Sita Devi. El señor Nityananda y sus amigos pasaban el tiempo pensando en el señor de sus vidas y en sus extraordinarias actividades. Y cuando la gente, sumamente sorprendida con sus actividades, le preguntaba a Nityananda dónde había aprendido todos aquellos pasatiempos, él respondía sonriendo: «Son mis pasatiempos trascendentales». Un día, un anciano brahmán se presentó en Ekachakra y preguntó a Hadai Pandit, el padre de Nitai, si podía llevar a Nitai con él de peregrinación por los lugares sagrados donde Krishna había llevado a cabo sus pasatiempos. Aunque los padres de Nitai adoraban a su hijo y no deseaban que se fuera de su lado, finalmente accedieron a la petición del brahmán. Nityananda Prabhu recorrió con el brahmán lugares de peregrinación como Gaya, Kasi, Mathura y Vrindavan. En uno de sus viajes por el oeste de la India, se encontraron con Simadavendra Puri, un gran devoto del señor Krishna. Cuando Nityananda y Simadavendra Puri se vieron, se llenaron de éxtasis y al abrazarse, perdieron el conocimiento y cayeron al suelo. Los discípulos de Simadavendra Puri, como Isvara Puri, derramaron lágrimas de amor al contemplar la escena. Sri Nityananda y Simadavendra Puri hablaron de Krishna de día y de noche, y su felicidad era tal que ni siquiera paraban para dormir. Unos días después, Nitai continuó su peregrinación a otros lugares. Aún no se había encontrado con Nimai, pero no dejaba de meditar en él. En cuanto mi Chaitanya comience a predicar, iré a su encuentro, pensó. Los esponsales de Nimai con Lakshmi Priya. Nimai obtuvo excelentes resultados en la escuela. A sus 16 años, no solo era un joven muy apuesto, sino que todos le reconocían y respetaban como un gran sabio o pandit. No había nadie capaz de derrotar a Nimai Pandit, como se le conocía ya, en el terreno de la lógica y la argumentación. Muchos estudiantes acudían a escuchar sus clases y su maestro, Sri Gangadas Pandit, se sentía orgulloso de él. Un día, estando Nimai en la escuela, un brahmán llamado Vanamali fue a su casa. Madre Sachi le dio la bienvenida y le preguntó en qué podía ayudarle. Vanamali respondió que deseaba proponer a la hermosa y dulce hija de Shivalava Acharya como esposa para Nimai. Sachidevi recordó entonces que Visvarup se había ido de casa cuando le sugirieron que se casara y tuvo miedo. «Deja que estudie un tiempo más», dijo. «Ya lo pensaré». En el camino de regreso, el decepcionado brahmán se cruzó con Nimai. Cuando Nimai le preguntó de dónde venía, él le contó lo sucedido. Nimai esbozó una sonrisa, ofreció reverencias al brahmán y siguió su camino. «¿Por qué no aceptaste la proposición de Vanamali?», preguntó a su madre al llegar a casa. Con aquellas palabras, Nimai hizo saber a su madre que no se oponía a la idea de contraer matrimonio. Aliviada y feliz, Sachidevi envió enseguida un mensaje a Vanamali pidiéndole que regresara e hiciera todos los arreglos para la boda de su hijo. Ocurrió que antes de ese suceso, un día que Nimai se bañaba en el Ganges, vio a una joven de incomparable belleza. Cuando sus miradas se cruzaron, Nimai le sonrió dulcemente y ella le devolvió la sonrisa y ambos regresaron a sus casas con el corazón inundado de dicha. Nimai sabía que aquella joven no era otra que su consorte eterna, Sri Lakshmi Devi, que está siempre sirviéndole. Aquella era precisamente la muchacha con la que Vanamali quería casar a Nimai. Vanamali fue a la casa de Shivalava Acharya a preguntarle si quería casar a su hija, Sri Lakshmi, con Visvambar. Shivalava no cabía en sí de gozo. «Querido hermano», dijo, «sin duda puedes concertar ese matrimonio, pero te advierto que soy un brahmán pobre y la única dote que puedo ofrecer son estas 5 piezas de aritaki. Nota a pie de página. Fruta originaria de algunos países del sur de Asia que posee propiedades medicinales». Fin de la nota a pie de página. «Por favor, pregunta si aceptan esto». Vanamali entregó las frutas y tramitó felizmente los preparativos para el casamiento. Muy pronto la noticia de los esponsales de Nimai se expandió por doquier y hasta el señor Shiva y el señor Brahma acudieron al evento disfrazados. Un día antes de la boda hubo una ceremonia especial a la que acudieron numerosas personas. Algunos danzaban y cantaban, otros tocaban instrumentos y los brahmanes recitaban mantras de los Vedas. Visvambar, la joya de los nacidos por segunda vez, parecía una espléndida luna en medio de todos. Shivalava, el padre de Lakshmi Devi, entregó unas ofrendas especiales a Nimai y tras la ceremonia todos recibieron guirnaldas, incienso y otros obsequios. El día señalado para la boda, la casa de Sachidevi se llenó de gente que lucía ropas de vivos colores. Unos bailaban y otros cantaban. Sachidevi repartía aceites perfumados y fragantes frutas, y unas mujeres servían un delicioso prasadam. Todos se sentían completamente dichosos. Antes del anochecer, una procesión acompañó a Nimai a la casa de Shivalava, cantando los nombres de Dios. Los familiares de la novia dieron la bienvenida a Nimai y le rogaron que tomara asiento, e instantes después, Shivalava llevó ante él a una hermosísima Lakshmi Devi, ataviada con bellos adornos. siguiendo las costumbres sociales, levantaron a la novia del suelo y dieron 7 vueltas con ella alrededor de Nimai, y luego ella colocó una guirnalda de flores a los pies de él y se sentó a su izquierda. Entretanto, la gente cantaba los nombres del señor Hari y lanzaba pétalos de flores a los novios. Al día siguiente, Nimai condujo a Lakshmi Devi a su nuevo hogar, dejando boquiabiertos y embelesados a cuantos se encontraban por el camino. Al llegar a la casa, fueron recibidos por Sachidevi, la cual sintió una inmensa alegría al ver a su nueva y hermosa hija. Por aquel entonces, se presentó en Navadvip Shishvara Puri, el discípulo de Madhavendra Puri, pero como iba disfrazado de mendicante impersonalista, nadie le reconoció. Los impersonalistas o mayavadis no creen que la suprema personalidad de Dios sea una persona y consideran que este mundo es una ilusión. Planteamientos que son totalmente contrarios al bhakti, el sendero del amor y la devoción por Dios. Shishvara Puri se dirigió a casa de Sri Advaita y viendo que en ese momento se encontraba haciendo una ofrenda a sus deidades, se sentó humildemente afuera a esperar. Al contemplar el hermoso y brillante rostro de aquel hombre, Sri Advaita comprendió que no podía ser un sannyasi mayavadi, sino un devoto puro del Señor. Advaita Prabhu se dirigió al recién llegado y le preguntó respetuosamente: «Mi querido y venerable señor, ¿quién eres? No tienes aspecto de ser un sannyasi mayavadi. ¿Cómo te llamas?» «Soy una persona de clase baja que ha venido a tomar el polvo de tus pies de loto», respondió él. Mukunda, un experto cantor que se encontraba allí en ese momento y sabía que el recién llegado era en realidad un Vaishnava, comenzó a entonar una canción acerca de Krishna. Al oír a Mukunda, de los ojos del sannyasi comenzaron a brotar lágrimas y acto seguido cayó al suelo. Los síntomas de éxtasis del sannyasi emocionaron a Sri Advaita, que se apresuró a abrazarlo. Mukunda siguió cantando hermosas canciones para el placer de los Vaishnavas. Cuando el sannyasi les reveló su identidad y ellos comprendieron que estaban en presencia del gran devoto Ishvara Puri, se pusieron a cantar los nombres del Señor, llenos de felicidad. Un día, cuando regresaba a casa después de impartir unas clases en su escuela, Nimai vio a Shishvara Puri y le ofreció reverencias. Al ver la hermosa forma de Nimai, Shishvara Puri supo que se trataba de una gran personalidad. «¿Quién es?», preguntó a sus alumnos. «Es Nimai Pandit», respondieron ellos. «¡Oh, eres Nimai!», exclamó él lleno de júbilo. Bisvambar, que se sentía igual de emocionado de encontrarse con Shishvara Puri, le invitó enseguida a tomar prasadam a su casa. Una vez allí, el invitado cautivó a todos con encantadoras historias sobre Krishna. Shishvara Puri permaneció unos meses en la casa del gran devoto Sri Gopinath Acharya junto con Sri Gadadhara Pandit, un asociado íntimo del Señor. Shishvara Puri solía pedir a Gadadhar que leyera en voz alta un libro escrito por él mismo titulado Krishna Lilambrita, que relataba historias sobre Krishna, y mientras él leía, Shishvara Puri lo iba comentando. Shishvara Puri pidió a Bishvambar, que iba a visitarle a diario, que corrigiera los errores que pudiera tener. «Los devotos puros nunca cometen errores», dijo Bishvambar. «Solo alguien pecaminoso piensa lo contrario». «Revisa el texto, te lo ruego», insistió Shishvara Puri. Bisvambar no pudo negarse, por lo que desde ese momento, cada día, se sentaban juntos a comentar el libro. En una ocasión, Bisvambar señaló una palabra que no creía que fuera la correcta. Shishvara Puri anotó la palabra y cuando Nimai partió, meditó sobre ello. Cuando Nimai fue a verle de nuevo al día siguiente, Shishvara Puri le aseguró que no había ningún error en el uso que había dado a aquella palabra y le explicó detalladamente los 2 significados que ésta podía tener. «Corregiste eso porque nunca has escuchado el otro significado», le dijo. Nimai se sintió satisfecho con aquella explicación y no encontró nada más en el libro que debiera ser corregido. En el fondo, se sentía muy satisfecho de que su devoto hubiera salido victorioso sobre él. Bisbambar visitó a Isvarapuri cada día hasta que ese partió de Navadvip. Pasatiempos en Navadvip. Nimai solía ir por Navadvip retando a Vaisnavas como Gadadhar Pandit y Mukunda con sus preguntas y pidiendo a los tenderos de diferentes puestos que le regalaran parte de sus productos. Así, los que vendían guirnaldas le daban una hermosa guirnalda de flores y los fabricantes de perfumes le regalaban sus productos más especiales. Un día llegó a la casa de un lechero y le pidió que le diera leche y yogur, lo cual el hombre hizo gustoso. El lechero dijo entonces a Nimai: «Por favor, ven a mi casa a tomar arroz». Otro lechero agarró a Nimai del brazo y le dijo: «No, no, ven a mi casa». Satisfecho con aquella actitud, él derramó su misericordiosa mirada sobre ambos. Otro día Nimai visitó al astrólogo y le mostró sus formas como el señor Vámana y el señor Ramachandra, dejando al hombre en un estado de total y feliz confusión. Luego fue a visitar a su amigo Sridhar, con quien solía discutir cariñosamente sobre el precio de la calabaza, la flor de banano y otras verduras. A pesar de que Sridhar rebajaba cada vez los precios para él, Nimai regateaba siempre más. A veces incluso le quitaba una calabaza de la mano y echaba a correr. Entonces Sridhar gritaba y corría tras él intentando atraparlo. «Sridhar», le dijo una vez Nimai bromeando, «tú siempre estás cantando el nombre del señor Hari, el esposo de Sri Lakshmi, la diosa de la fortuna, pero sigues siendo pobre y tu ropa está llena de agujeros. Todo el mundo adora a Durga Devi para tener bienes materiales. Deberías hacer lo mismo. ¿O es que escondes secretamente un gran tesoro en un agujero bajo tu casa?». En realidad, la casa de Sridhar no era más que una choza de barro con techo de paja. «Puede que mi ropa esté llena de agujeros, pero me cubre el cuerpo», respondió Sridhar. «Mi amado señor Hari me da todo lo que necesito y estoy muy satisfecho con mi vida». «No me rendiré tan fácilmente», bromeó Nimai. «Sé que guardas dinero en alguna parte. Ya lo tomaré en algún otro momento. Por ahora, dame solo la raíz y los troncos de banano gratis y no regatearé más contigo». Podían estar discutiendo así durante horas, lo cual causaba un inmenso placer a ambos. Cautivado e indefenso ante la belleza y el encanto de Nimai, al final Sridhar se rendía. «Te daré lo que quieras gratis, pero por favor déjame ya». Cada día el señor disfrutaba de las preparaciones hechas con los regalos de Sridhar. Al señor le gusta mucho recibir regalos de sus devotos y nunca pide nada a alguien que no tiene amor por él. Un día el señor le dijo a Sridhar: «Ahora, Sridhar, contempla mi belleza. Hoy te concederé las 8 perfecciones místicas». Cuando Sridhar levantó la mirada, vio que Nimai había cambiado el color de su piel, que ahora era negra azulada, y que sostenía una flauta en su mano. Junto a él estaban Balaram, Brahma, Shiva y muchas otras grandes personalidades que elevaban oraciones de alabanza al Señor, y toda la escena se veía envuelta en un halo de extraordinaria refulgencia. Al contemplar aquella maravillosa visión, Sridhar cayó al suelo desmayado. El dorado señor Bisvambar, el disfrutador de todos los sentimientos trascendentales, iba así por Navadvip con el corazón contento, bendiciendo a todos con su misericordiosa mirada. El sabio orgulloso. Un día, Kesava Kashmiri, un hombre famoso por su vasta erudición, llegó a Navadvip seguido de hombres, elefantes y caballos. Allá donde iba, el orgulloso Kashmiri derrotaba a todo aquel que se atreviera a enfrentarse a él en un debate sobre conocimiento védico. Temerosos de ser los siguientes en su lista de vencidos, los hombres más cultos de Navadvip temblaron al escuchar la noticia de su llegada. De todos era sabido que había recibido la misericordia de Sarasvati, la diosa del conocimiento, lo cual le volvía imbatible. Una tarde, Nimai Pandit fue a orillas del Ganges con sus alumnos. El día tocaba a su fin para dejar paso a la noche, y el río se veía radiante bajo la luna llena y el claro cielo. Nimai se sentó con las piernas cruzadas en la posición del loto. Su exquisito rostro y el brillo que emanaba de su cuerpo hacían que todo el que pasaba junto a él experimentara un éxtasis indescriptible. Una refulgencia así es imposible para un ser humano, comentaban algunos. La sabiduría de Nimai era tal que el número de sus alumnos aumentaba cada día. Uno de ellos le habló esa tarde de la llegada a Navadvip del famoso Pandit. Nimai dijo: «El Señor no se complace con los orgullosos, por grande que sea su conocimiento. Por amor a ellos, Él corta su orgullo de raíz». Las ramas de un árbol lleno de frutas maduras y jugosas caen automáticamente hacia abajo. Del mismo modo, cuando alguien tiene buenas cualidades, su cabeza se inclina hacia el suelo, es decir, se vuelve humilde. Mientras Nimai hablaba, acertó a pasar por allí el famoso Pandit, a quien todos respetaban y temían. Al ver la extraordinaria belleza de Nimai, Keshava Kashmiri se quedó maravillado. «¿Quién es ese hombre?», preguntó a uno de sus alumnos. «El famoso Nimai Pandit», respondió el joven. Cuando Nimai advirtió la presencia del Pandit, le sonrió amablemente y le pidió que se sentara junto a él. Keshava Kashmiri había derrotado ya a todos los sabios en materia de religión y no tenía miedo a nadie, pero en presencia de Nimai se sintió cohibido. «Dicen que eres un gran poeta y que no hay tema que no puedas describir a la perfección», le dijo Nimai. «Ten la bondad de recitar algunos versos glorificando al río Ganges». Keshava Kashmiri no se hizo de rogar y en un instante compuso 100 versos de incomparable belleza. ¿Quién puede imaginar los incontables modos en los que describió al río? Los versos fluían de sus labios a una velocidad sorprendente y su voz recordaba al resonar de la tormenta. Parecía imposible que pudiera haber errores en aquella elocuente composición, y hasta cabría sospechar que ninguno de los allí presentes la podía seguir adecuadamente. Cuando hubo finalizado, Nimai sonrió dulcemente y dijo: «Tu poema es tan excepcional que solo se puede entender su significado si lo explicas. ¿Querrías analizarlo para nosotros?». «¿Qué verso quieres que explique?», preguntó él. «Este», dijo Nimai, y recitó sin esfuerzo uno de los versos del poema. Keshava Kashmiri no daba crédito a sus oídos. «Mi recitación ha sido tan veloz como el viento», pensó. «¿Cómo es posible que haya podido recordar ese verso entero?». Keshava Kashmiri comenzó a explicar su significado, y cuando hubo terminado, Nimai Pandit le señaló 3 defectos: uno al comienzo, otro en el medio y otro al final. Según las normas gramaticales, las metáforas que ha utilizado contienen numerosas imperfecciones, dijo. «Díganos, por favor, en qué contexto las usó». Totalmente confundido, Keshava Kashmiri no supo ofrecer explicaciones adecuadas para los defectos señalados por el joven profesor de gramática, y sus débiles y confusos esfuerzos por defender su composición suscitaron nuevas críticas por parte de Nimai. Finalmente, el propio Nimai dilucidó los fallos tanto de las explicaciones como de los versos. El talento sin parangón del Pandit parecía haberse desvanecido, y la situación se tornó tan incomprensible para él que parecía haber olvidado hasta su propia identidad. Nimai dijo entonces: «Dejemos ese poema por el momento. Compón otro». Pero el vencedor mundial y gran Pandit fue incapaz de componer un solo verso, y lo único que pudo hacer es permanecer allí sentado frente a Nimai en un estado de total desconcierto. Mientras luchaba por digerir aquella vergonzosa derrota, los estudiantes se pusieron a reír y a hacer comentarios jocosos, pero Nimai los detuvo de inmediato y luego se dirigió al Pandit con palabras consoladoras. «Se necesita mucho talento para componer un verso tan hermoso. Nadie puede superar tu habilidad. Por favor, no tomes a mal mi infantil insolencia. Regresa a tu casa. Debes estar cansado después de una recitación tan extensa. Podemos seguir hablando mañana. El comportamiento de Nimai era tan dulce y compasivo que incluso una persona derrotada no se sentía humillada. Cuando Keshava Kashmiri llegó a su casa, se puso a meditar en Sarasvati, la diosa del conocimiento que él adoraba. Madre Sarasvati me dio este talento, y hasta ahora no me había cruzado con nadie capaz de salir victorioso de un debate. ¿Cómo es posible que un insignificante maestro de gramática me haya derrotado de ese modo? Pensando estas cosas y sintiéndose abatido, finalmente se quedó dormido. Esa noche Madre Sarasvati se presentó en sus sueños y le dijo que la persona que le había derrotado era el Señor Supremo de toda la creación cósmica y que debía ir a verle al día siguiente y rendirse a sus pies. Por la mañana temprano, Keshava Kashmiri fue a ver a Nimai. Lleno de humildad, el pandit se tiró a los pies del Señor, pero él lo levantó y lo abrazó. Keshava Kashmiri dijo a Nimai: Madre Sarasvati me ha explicado quién eres en realidad. He venido a refugiarme en ti. Por favor, purifícame con tu misericordiosa mirada y destruye mi ignorancia. El pandit recitó muchas oraciones en alabanza del Señor. Nimai bendijo entonces a Keshava Kashmiri, quien desde aquel día se volvió un humilde y virtuoso devoto del Señor. La desaparición de Lakshmi Priya Devi. En una ocasión, Nimai comunicó a su madre y a su esposa su decisión de viajar a Bengala Oriental junto con algunos de sus alumnos. El día señalado para su partida, una gran multitud se congregó a la puerta de su casa para verle marchar, y una vez que le perdieron de vista, siguieron allí paralizados. Incapaces de apartar la vista del Señor, los residentes de Navadvip comentaron entre ellos las glorias de Nimai. El Señor caminó sin prisas hasta llegar a orillas del río Padmavati. El lugar era tan encantador que Nimai decidió quedarse allí unos días. Cuando los residentes de Bengala supieron de su llegada, corrieron a su encuentro y al verle, le dieron la bienvenida colmándole de alabanzas. Nos sentimos inmensamente afortunados de contar con tu presencia en esta región, dijeron. El Señor sonrió y bendijo a todos, y permaneció allí un tiempo. A menudo se dirigía a la orilla del río Padmavati, donde impartía conocimiento a las multitudes que se congregaban allí, ansiosas por escuchar sus palabras. En Navadvip, entre tanto, su esposa Lakshmi Priya sentía un pesar tan grande por la separación de Nimai que al principio dejó prácticamente de comer y finalmente dejó este mundo. La angustia de Madre Sachi fue tal que no paró de llorar durante días, como también lloraron los demás habitantes de Navadvip. Cuando Nimai regresó a Navadvip, ofreció reverencias a su madre y le entregó diversos presentes que le habían dado diferentes personas durante su viaje. Luego fue a bañarse al Ganges y a su regreso habló a su familia y amigos de su viaje. Más tarde, cuando ya todos habían partido, Nimai advirtió una gran pena en el corazón de su madre, mas cuando le preguntó qué le ocurría, ella no pudo articular palabra. Entonces, otro residente de la casa le contó que Lakshmi Priya había dejado el cuerpo. Al escuchar la noticia, Nimai sintió un profundo dolor. Siempre se había sentido muy satisfecho con el dulce carácter y el amoroso servicio de su esposa. Tras permanecer en silencio durante largo rato, dijo a su madre: «No estés triste. Todo ocurre por deseo del Señor. Él une a las personas, pero si es su voluntad, también la separa». Al día siguiente, Nimai reanudó sus clases. Sivisnupriya. En Navadvip, la suprema personalidad de Dios era el erudito Nimai Pandit. El Señor del Universo disfrutaba de sus actividades trascendentales como profesor. Mientras él estaba absorto en sus actividades, Madre Sachi pensaba constantemente en que su hijo debería volver a casarse. Cada día iba a bañarse al Ganges y allí veía a una hermosa joven que le ofrecía reverencias humildemente. Madre Sachi pensaba entonces, esa muchacha sería una buena esposa para Minimai. Luego supo que estaba siempre sirviendo a sus padres y que su único interés era la devoción por el señor Krishna. Su nombre era Vishnupriya y era la hija del sacerdote real, un hombre lleno de cualidades llamado Sisanathan Mishra. Madre Sachi necesitaba saber si los padres de la joven estarían de acuerdo con su idea, por lo que envió a un mensajero a su casa. Ellos se sintieron muy felices al escuchar la noticia. «Una proposición perfecta», dijo Sisanathan Mishra. «No es necesario darle más vueltas al asunto. Organiza los preparativos necesarios. Estoy totalmente a favor de ese matrimonio». La buena nueva se propagó rápidamente y la gente piadosa de Navadvip sintió una gran alegría ante la idea de aquel enlace. El rico Budimanta Khan se ofreció a costear todos los gastos de la ceremonia, que se celebró por todo lo alto. Los devotos del señor, los brahmanes y todos los señores de Navadvip acudieron al evento. Nimai colocó guirnaldas a todos, les aplicó pasta de sándalo y les entregó diversos regalos. Hubo tal cantidad de todo que nadie recordaba haber visto una opulencia igual en Navadvip. Algunos brahmanes avariciosos quisieron recibir más regalos pretendiendo no haber recibido ninguno. Sabiendo que aquella conducta no les beneficiaba, el compasivo y omnisciente señor dijo a todos los presentes que volvieran a por regalos hasta 3 veces. Los brahmanes comprendieron entonces que habían sido codiciosos y se sintieron avergonzados. De ese modo tan dulce, Vishvambar corrigió y protegió a los brahmanes. Al día siguiente, Gauranga, nota a pie de página, nombre del señor que significa que posee una esplendorosa forma dorada, fin de la nota a pie de página. Junto con sus amigos, músicos y otras personas, viajó en palanquín a la casa de la novia, donde fue recibido con gran pompa. Sisanathan Mishra le ofreció entonces a su hija Vishnupriya y ella puso una guirnalda a los pies de Nimai. Nimai la recogió y se la colocó suavemente alrededor del cuello. Todos los invitados lanzaron pétalos y bendijeron a la pareja. Cuando la encantadora pareja regresó a casa de Nimai, muchas personas les estaban esperando. Radiante de felicidad, Madre Sachi les dio la bienvenida y a continuación Nimai repartió ropas y otros regalos entre los presentes. Finalmente, Gauranga abrazó a la persona que había costeado todo, Budimanta Khan, el cual experimentó un indescriptible éxtasis. Shri Haridas Thakur. Algún tiempo después, llegó a Navadvip Haridas Thakur. A pesar de haber nacido en una familia musulmana, Haridas era un gran devoto del señor Krishna. La gente iba a su encuentro solo por ver sus síntomas de éxtasis, como las ilimitadas lágrimas de amor por Dios que brotaban de sus ojos y empapaban su cuerpo. Los propios Brahma y Shiva se sorprendían al observar la devoción del santo, y hasta los ateos más contumaces se maravillaban al verlo. Cada día se bañaba en el Ganges y luego caminaba sin rumbo fijo, cantando los santos nombres del Señor. El carácter humilde y bondadoso de Haridas muy pronto le granjeó el cariño de todos. Al ver su popularidad, el magistrado musulmán sintió envidia de él y no paró hasta encontrar una excusa para que el Nabab, el terrateniente musulmán en el poder, lo encarcelara. «Ese Haridas es musulmán, pero se comporta como un hindú», le dijo. «Debemos arrestarle y darle una buena lección». Las palabras del Kazi suscitaron una reacción igual de hostil en el gobernador musulmán, quien se apresuró a hacerle arrestar. Cuando los otros presos vieron llegar a Haridas, le ofrecieron reverencias. Haridas los miró lleno de compasión y a través de su mirada transmitió su amor por Krishna a sus corazones. cuando vio aquel amor en ellos, les dijo: «Continuad así». El comentario de Haridas confundió y decepcionó a los prisioneros, que creyeron que debían permanecer en la cárcel el resto de sus vidas. Comprendiendo sus sentimientos, Haridas sonrió y les dijo: «No penséis que deseo que os quedéis sufriendo en esta prisión para siempre. Me refiero a que ahora habéis desarrollado amor por Krishna y quiero que ese dulce amor permanezca siempre en vuestros corazones. Dentro de 2 o 3 días os dejarán libres. Recitad siempre los nombres de Krishna y hablad sobre él». Tras dar su misericordia a los prisioneros, Haridas fue conducido ante el Nawab. Al ver su refulgencia, el Nawab se levantó respetuosamente y le pidió que tomara asiento. «¿Por qué vives como un hindú de clase inferior?», le preguntó. «Nosotros ni siquiera tomamos arroz que ha sido tocado por hindúes. No comprendo por qué no respetas tu elevado nacimiento como musulmán. ¿Cómo esperas sino liberarte de este mundo? Debes hablar sobre tus propios libros y seguir las enseñanzas del Corán. Ese es el camino perfecto. A menos que cambies enseguida tu modo de actuar, tendré que castigarte». Haridas escuchó pacientemente y sin ningún temor las acusaciones y amenazas del Nawab, y luego respondió: «Mi querido señor, solo hay un Dios para todas las entidades vivientes. La única diferencia entre el Dios musulmán y el Dios hindú es el nombre. Dios es uno y es la verdad absoluta, eterna y trascendental. Él es completo e infalible y reside en el corazón de todos. El Señor Supremo posee nombres, actividades, cualidades, asociados y morada trascendentales, que son glorificados de diferentes maneras según las distintas religiones. Pero sea cual sea el modo en que se le adore, él acepta las diferentes clases de rendición de cada uno». Estas y muchas otras explicaciones de Haridas llegaron al corazón del Nawab, que se sintió emocionado por la pureza del santo. Su sabiduría, sin embargo, no tocó el corazón del Qazi, que insistió: «Si no le castigas, hará que muchos otros se vuelvan igual de pecaminosos. Ese hombre es una deshonra para la religión y para la comunidad musulmana». El Nawab lo intentó una vez más: «Amigo mío, reniega de esa religión y adopta el camino verdadero. Así no tendrás nada que temer. De otro modo, el Qazi me obligará a castigarte». «Nadie puede detener lo que el Señor Supremo desea que ocurra», respondió Haridas. «Aunque corten mi cuerpo en pedazos y muera, nunca dejaré de cantar los santos nombres del Supremo Señor Sri Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare». Viendo que Haridas no estaba dispuesto a abandonar las prácticas de los Vaisnavas, el Nawab se volvió al Qazi y le preguntó: «¿Qué clase de castigo debo infligir a esta persona?». «Que le azoten en 22 plazas hasta que muera», dijo el Qazi. «No merece otra cosa. Si después de eso sigue vivo, aceptaré que es un santo». Y así, unos guardianes del Qazi, con el corazón lleno de odio, lo llevaron de plaza en plaza y lo azotaron sin piedad. La gente virtuosa no podía soportar ver el modo en que torturaban a aquel inocente. Algunos intercedían por él, otros decían que aquello traería muy malas consecuencias para todo el reino, y otros maldecían al rey. Una persona se tiró a los pies de los centinelas y les suplicó: «Les daré lo que quieran, pero detengan esta tortura despiadada». Mas ninguna de aquellas protestas logró despertar sentimientos de piedad en los torturadores, que siguieron arrastrando a Haridas Thakur de una plaza a otra y azotándole sin descanso. Sin embargo, por la gracia del señor Krishna, Haridas no sintió el más mínimo dolor. Y no solo él, cualquiera que recuerde esta historia de Haridas Thakur será también salvado de las miserias de la vida. Durante aquella dura prueba, Haridas recitó sin cesar los nombres de Hari, y los únicos pensamientos que surgieron en su corazón fueron de compasión hacia aquellos guardianes. Oh Señor, te lo ruego, ten misericordia de estas pobres almas, que no tengan que sufrir ningún castigo por mi causa. Cuando llegaron a la plaza que hacía el número 22, Shriharidas seguía vivo y recitaba felizmente: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Finalmente, los dos hombres se detuvieron y comentaron atónitos: Es imposible que un ser humano sobreviva a una paliza tan brutal. Cualquier otra persona habría muerto después de la segunda o tercera plaza. Y no solo no experimenta ningún dolor, sino que encima nos sonríe. Los guardianes del Kasi concluyeron que debía tratarse, sin duda, de un santo. «Oh, Haridas», exclamaron, «por tu culpa nos van a castigar a nosotros. Cuando el Kasi vea que sigues vivo, nos matará a nosotros». «Si el que yo esté vivo os va a causar dificultades, abandonaré el cuerpo», dijo Haridas. Un devoto puro del Señor Supremo posee todos los poderes místicos, por lo que tras pronunciar aquellas palabras, Haridas entró en trance y cayó al suelo sin ningún síntoma de vida. Los guardianes se quedaron asombrados, pero se apresuraron a llevar el cuerpo ante el Nawab. Este ordenó que lo enterraran cuanto antes, pero el Kasi protestó: «Si le entierran, se salvará e irá al cielo. Tiradlo al Ganges y dejad que sufra para siempre». En cumplimiento de la orden del Kasi, los dos hombres lanzaron el cuerpo de Haridas a las aguas del Ganges. Haridas, que había estado en todo momento en trance e inmerso en el océano de amor por Dios, no tenía ninguna percepción del mundo que le rodeaba y no sabía si seguía dentro de su cuerpo o si vagaba por algún lugar del universo. El cuerpo flotó río abajo durante un tiempo y luego, por deseo del Señor, Haridas despertó y, lleno de éxtasis, fue hasta la orilla del río y se dirigió a Pulilla, cantando en voz alta los nombres del Señor. Cuando los musulmanes que habían querido matar a Haridas le vieron allí, se convencieron de que poseía unos poderes místicos extraordinarios y en sus corazones se despertaron sentimientos puros y de felicidad que sustituyeron a los de envidia y odio que habían albergado hasta entonces. Luego le ofrecieron reverencias y le veneraron como se venera a un santo, y por ese acto se liberaron del cautiverio material. El Nawab, por su parte, fue también a su encuentro y con las manos juntas en actitud de súplica le pidió humildemente que perdonara sus ofensas. Bishvambar viaja a Gaya. Bishvambar decidió que había llegado el momento de revelar su identidad suprema y manifestar sus pasatiempos trascendentales, pero antes planeó viajar a Gaya junto con sus discípulos. En el camino atravesaron muchos pueblos y ciudades, los cuales, por el contacto con sus pies de loto, son ahora lugares de peregrinación. Un día, Gauranga cayó enfermo con una fiebre alta. Sus discípulos intentaron llevarle medicinas, pero ninguna lograba curarle. El Señor sugirió entonces: «El remedio para todos los males es beber el agua que ha lavado los pies de un devoto puro». Los estudiantes buscaron por todas partes a un hombre con esas características y cuando lo encontraron, le lavaron los pies. Luego llevaron aquel agua pura al Señor y él la tomó y se curó de inmediato. Con aquello, Nimai quiso enseñar al mundo la posición única de los Vaishnavas santos. Tras este incidente, Gauranga se dirigió a Chakratirtha para ver la huella del Señor Vishnu y allí encontró a un numeroso grupo de brahmanes que ofrecían incienso y flores a los pies del Señor. Al escuchar su glorificación, Sri Gauranga sintió una dicha tan grande que de sus hermosos ojos brotaron incesantes lágrimas. Entre todos aquellos brahmanes, Sri Gauranga divisó la divina forma de Sri Isvarapuri, a quien había conocido en Navadvip. Abriéndose paso hasta llegar ante él, cayó a sus pies y le ofreció reverencias. Isvarapuri lo levantó cuidadosamente y lo abrazó. Sri Gauranga dijo: «Ahora que he visto tus pies de loto, que son la morada de todos los lugares sagrados, mi visita a Gaya ha sido un éxito. Oh Pandit, anoche soñé que conocería al Señor Supremo. Sé que tú eres esa persona. En mi corazón siento el mismo amor por ti que por Krishna». En tu presencia experimento un éxtasis que va en aumento. Desde que te vi en Navadvip, no ha habido nada en mi mente aparte de ti. Nimai pidió a Shishvarapuri que le aceptara como discípulo, pero éste respondió: ¿Cómo me pides que te inicie yo, que te he entregado mi vida y mi alma? Visvambar recibió iniciación de Shishvarapuri y acto seguido dio vueltas alrededor de su maestro espiritual y le ofreció reverencias postradas. De este modo el propio Señor Supremo mostraba al mundo que si alguien aspira a servir a Krishna eternamente, debe aceptar a un maestro espiritual genuino. «Te he entregado mi vida», le dijo. «Dirige tu misericordiosa mirada sobre mí para que pueda sumergirme por siempre en amor puro por Krishna». Conmovido por las dulces palabras de Gauranga, Shishvarapuri le estrechó entre sus brazos. Un día, estando absorto en la recitación del mantra que le había dado su Gurudev, el Señor se perdió en el extático recuerdo del Señor Supremo, pero cuando recobró la conciencia externa y abrió los ojos, se dio cuenta de que Krishna no se encontraba allí. Entonces empezó a lamentarse y a llamarle en voz alta: «Oh Krishna, mi amado Señor, ¿dónde estás? Oh ladrón de mi corazón, vuelve, vuelve». Tras decir esas palabras, cayó al suelo inconsciente. Algunos estudiantes le reanimaron y él les dijo entonces: «Podéis iros todos a casa. Yo no puedo regresar con mi familia. Voy a ir a Mathura a encontrar a mi Krishna». Los estudiantes le hablaron con dulces palabras, intentando que cambiara de opinión, y de hecho parecía que habían tenido éxito. Pero un día Visvambar salió sigilosamente de casa y corrió en dirección a Mathura. En el camino, una voz celestial le dijo: «Querido Señor, no vayas a Mathura. El motivo de tu viaje al planeta Tierra fue dar amor por Dios mediante el canto de los santos nombres de Krishna a las entidades vivientes que sufren en este mundo. Si vas a Mathura ahora, eso no ocurrirá. Nosotros, tus sirvientes, te rogamos que vuelvas a Navadvip. Ya irás a Mathura más adelante». Y así, Shigauranga y sus alumnos regresaron a Navadvip. Fin de la primera parte.